buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 20 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, como todos los días y hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos siguen tanto dentro como fuera del territorio nacional, que ya son muchos. También a nuestro equipo, en el control técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción, nuestra querida Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como siempre, está ahora nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las muy buenas tardes para Pendaz, para Ofelia y para todo el pueblo de Cuba.
Bueno, pues en segundo, una visita, un honor, tendremos una visita especial en vivo aquí en nuestro estudio. Pero antes, resumiendo, dos noticias importantes desde el ámbito nacional. Pues concluye el puente aéreo para los migrantes cubanos en Panamá. Pero, mi querida Cari, tengo delante de mi mesa de trabajo un extenso reportaje de la prestigiosísima revista colombiana Semana, que acaba de revelar, y escucha esto, Cari, que entre el octubre del 2014 hasta el presente, entre 40 y 60 mil migrantes cubanos han cruzado el territorio colombiano. ¿Qué te parece?
Terrible, espantoso. Y ahora pues ya México dijo que no, que los que estaban 3.000, que no podían recibirlo. O sea, otro tapón, Tomás, que se crea. No sé cómo se le va a poner fin a esta situación, pero de verdad que yo creo que se han propasado todos los límites e indudablemente la frontera ya no va a estar a disposición de tantos cubanos.
Bueno, dos días, dos fechas importantes en la historia de Cuba en el día de hoy. Pues hoy cumplimos aquí, un placer para nosotros, 31 años de transmisiones de Radio Martí. El 20 de mayo de 1985, cuando bien temprano en la mañana la voz de nuestro colega Moisés López dijo: buenos días, Cuba. Y también hoy, un día como hoy, en 1902, se hizo por primera vez, a pesar de los pormenores, los pros y los contras, la insignia nacional en Cuba. Al respecto, vamos a escuchar dos testimonios. El historiador ya fallecido José Ignacio Rasco, el significado de lo que fue el 20 de mayo.
Yo creo que la fecha patriótica del 20 de mayo es muy significativa para toda Cuba, para todos los cubanos, porque como dijo Máximo Gómez aquel día, al fin hemos llegado. Y yo creo que habíamos llegado, después de una guerra de 30 años que duró la independencia en Cuba, a un establecimiento de una república, de un Estado de Derecho libre e independiente, porque a pesar de que quedó todavía la enmienda Platt, sin embargo, de ella nos fuimos liberando inteligentemente, diplomáticamente, hábilmente, sin guerra y sin violencia, pero con una habilidad diplomática gigante, que en el año 25 y en el año 34 quedó totalmente cerrado todo tipo de intervencionismo norteamericano, que además, cuando se utilizó, fue básicamente a petición de los propios cubanos, casi siempre.
Al respecto, también sobre esta efeméride importante en nuestra historia, la opinión de José Pepe Moreno, historiador de Cuba, radicado en España e hijo del famoso investigador cubano Manuel Moreno Fraginal.
El 20 de mayo es una fecha que debería tener una importancia trascendental para todos los cubanos, porque el 20 de mayo es el inicio de la democracia en Cuba, el inicio de una tradición que se generó a través de montones de años de lucha y que demostraron que en Cuba se afincó quizás con mucha más fuerza que en el resto de América Latina. La democracia, que entonces no era un sistema perfecto como no lo es hoy en día, pero dentro de los sistemas existentes quizás es el menos imperfecto, ha demostrado o ha dado luz a los cubanos para conseguir toda una serie de reivindicaciones sociales, como fue el diferenciado azucarero, la derogación de la enmienda PLA, el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, toda una serie de cuestiones que con esa democracia imperfecta se consiguieron, valores que se consiguieron. Esto es algo que hay que destacar y que es histórico para los cubanos.
Bueno, pues esas son las impresiones de dos importantes historiadores, uno de ellos ha fallecido, sobre esta efeméride del 20 de mayo de 1902, día del primer izaje de la bandera, la insignia nacional. El Cari ahora ya sí se impone. presentamos aquí en nuestros estudios de Cuba al Día, en la oficina de transmisiones a Cuba, al miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra y presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. Félix, un placer y bienvenido aquí a los estudios de Cuba al Día en Radio Martí. Bienvenido.
Muchas gracias, hermano, de poder estar aquí con ustedes, darme esta oportunidad. Lamento grandemente no poder darle un abrazo a Gary Roque, porque bueno.
Lamento yo más que tú no haber podido saberlo a tiempo y quizás se hubiera hecho un esfuerzo de haber ido, pero tenían algunas cosas que ya había planificado por hacer, pero te mando el abrazo más cálido, más sincero, más honesto como cubana, a ti que tanto te lo mereces.
Gracias, hermana, te lo mereces tú más que yo, porque siendo mujer soportaste lo que yo no soporté. Sufriste porque ir a la cárcel en Cuba siempre ha sido un calvario, pero en esos primeros años en que fueron ustedes y tu mujer, vaya, no me erizo al pensar en lo que sufriste. Así que tú te lo mereces más que yo. Un abrazo para ti.
Félix, qué casualidad, qué simbolismo, que el día que logras llegar aquí, acabado de llegar a Estados Unidos de visita, apenas llevas unas horas acá en los Estados Unidos, también cumple hoy nuestra emisora 31 años de servicio a Cuba. La visión tuya de lo que ha sido Radio Martí para los cubanos.
Bueno, ha sido una luz de esperanza, ha sido algo que no tuvo Cary Roque cuando estaba en la cárcel, que no tuvo Emilio Bringas cuando estuvo en la cárcel. Eso ha sido un símbolo de protección para nosotros, porque sufrimos lo que se sufrió, pero inmediatamente Radio Martí lo difundía y el régimen se hacía débil cuando lo que pasaba dentro de la nación no se convertía en un secreto, sino que era difundido a lo largo y ancho del territorio nacional. Radio Martí en el 85, pero... un poquito más arriba, Televisión Martí. Me acuerdo como si fuera ahora. Estoy de guardia en una escuela en el campo, en Jagüey Grande, en la número 20, Juan Alberto Morales Bayona, que era su director docente allí. Y tenía Radio Martí. Yo me llevaba un Selena viejo que tenía y lo tenía conectado oyendo. Cuando dicen, en estos momentos sintoniza, bueno, todas las coordenadas para ver Televisión Martí. Me bajé rápido de la tercera planta, instalé el televisor, pero lamentablemente no pude ver la señal porque esta gente la bloquearon. Quiere decir que para mí el Radio y Televisión Martí, en este caso Radio Martí hoy, es un importante momento y me alegro que haya coincidido con mi visita. Ustedes han sido parte de la defensa que necesitamos y le pedimos a Dios encarecidamente que esta emisora no desaparezca, que sigan trabajando como lo están haciendo y quizás perfeccionar más algunas cosas, dando la voz a los que dentro de Cuba no la tenemos, para que el régimen no continúe más tiempo en el poder. Claro, lleva 31 años Radio Martí, el régimen continúa, pero si ustedes desaparecen, no sé cuántos 31 más nosotros tendríamos que seguir bajo la bota ensangrentada del tirano.
Me alegro mucho que hayas dicho eso, porque yo creo que la meta, la ruta a seguir de Radio Martí, el por qué fue instituida, ha sido precisamente para darle solamente a ustedes la voz, para que ustedes puedan hablar, para darles información, para romper ese circuito cerrado que durante tantos años ha padecido Cuba. Y yo creo que todos los que laboramos en Radio Martí llevamos ese mensaje dentro de nuestras almas y al mismo tiempo, día a día, nos sentimos plenamente satisfechos de cumplir con la misión para la cual fue creada Radio Martí.
Félix Navarro, como parte de esta concesión que ha hecho el régimen al grupo de los excluidos, los miembros del grupo de los 75 prisioneros políticos que decidieron quedarse en Cuba y que están bajo licencia extrapenal, se le ha otorgado por parte del régimen un permiso por una y sola vez de salir del país y luego regresar. ¿Qué te trae por Miami? ¿Cuál es tu agenda? ¿Y cuándo piensas regresar a Cuba?
Regreso a Cuba el día 27 de junio. Estaré 42 días aquí en Estados Unidos. Mi objetivo es cumplir una invitación de la Fundación Rescate Jurídico, venir aquí a los Estados Unidos, hacer una serie de intercambios, conferencias, debates, conocer realmente, palpar lo que es vivir en democracia, que solo lo hemos adquirido a través de estudios, de leer, pero que no la hemos notado, no hemos olfateado lo que es vivir en democracia, una sociedad libre. Esto ha sido una experiencia maravillosa para nosotros. Nosotros venimos representando al Partido por la Democracia, pero Luis Buitel, pero también estamos representando el proyecto Cuba Decide, del cual formamos parte, pero también promocionamos en todo momento, y nuestras filas están trabajando fuerte en aras de que se cumpla el cronograma que tenemos establecido al efecto. Hay cosas que no podemos divulgar por cuestiones estratégicas hasta que no llegue su momento, pero estamos en esas condiciones. Pero por encima de todo, estamos aquí representando a quienes dentro de Cuba están luchando por acabar con esta dictadura que dura tantos años, por acabar con el suplicio de la familia cubana, para que los que están aquí en el sur de la Florida o en cualquier parte, el cubano que esté en cualquier parte del mundo, pueda regresar a Cuba definitivamente o establecer los contactos con su familia. El que quiera quedarse a vivir donde está va a ser respetado, pero que haya un sistema político en la nación cubana elegido por nuestro pueblo en las elecciones generales libres y multipartidistas que posibilite a todo cubano ir a Cuba. Y es muy importante que los que están aquí puedan ir hacia allá a ayudarnos con su experiencia de haber vivido esta maravilla en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo libre, para que en un corto plazo podamos reconstruir a nuestra nación destruida en todos los órdenes, y lo más doloroso, en la parte moral, en la parte de los valores éticos y morales del cubano, estamos destruidos. Pero confiamos plenamente en que vamos a salir adelante, que en primer lugar vamos a acabar con la férrea dictadura y que vamos a poder proyectarnos por resolver y reconstruir a nuestra nación.
Félix, quiero hacerte una pregunta justamente partiendo de ese hilo de pensamiento que tú has tenido tan hermoso en este momento. Ayer en una cena de gala tuviste la oportunidad de reunirte con un amplio sector que, aunque piensan diferentes, viven en el exterior. Todos ustedes vinieron de Cuba a esa reunión. ¿Qué experiencia sacaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste como que no había pasado un día desde que dejaste de conocerlo? Cuéntame, ¿cuál fue tu sentir y qué te llevas de esto?
Bueno, me llevo cosas muy interesantes. Como tú bien decías, allí habían personas o estábamos personas que no pensábamos igual, que tenemos puntos de vista diferentes en cuanto a la lucha del presente y del futuro de Cuba, pero que me dejaron expresar lo que yo sentía, algo que en Cuba no lo puedo hacer. En mi Cuba, en la patria, en la tierra donde nací, no puedo hacer lo que hice ayer. Se me escuchó y se me aplaudió. Y después hubo muestras de acercamiento cuando conversamos persona a persona, que me daba la mano y me decía: estoy contigo, veo muy bien la posición que adoptas. Quiere decir que en medio de esa amalgama de estrategias y de puntos de vista que tienen las personas que estaban allí, se nos respetaba y había quienes convergían con nuestro planteamiento. Así que la experiencia fue maravillosa, Gary, y en este momento no quiero dejar pasar por alto, el programa se está acabando, mi participación, o no sé exactamente, pero quiero, esta emisora se escucha en muchos puntos de Cuba. Hay muchos puntos de Cuba donde el régimen ha sido fuerte y ha logrado bloquearla, pero en esa zona de Colón, de mi provincia de Matanzas, quiero enviar este mensaje a la que me está escuchando, una dama de blanco, una mujer de más de 70 años, María Teresa Castellanos Valido, Poti, cariñosamente como le decimos, que nos estás escuchando, hermana. Estoy promocionando esto mismo para que todo el mundo sepa que en Cuba sí se oye Radio Martí, y que Radio Martí es una bandera importante de orientación, pero también de plataforma para nosotros poder denunciar lo que pasa ahí. Estamos al tanto de todo lo que hay ahí en Cuba. Estamos claros que ayer, cuando se producía por parte de un grupo de nuestros hermanos, ustedes también lo hicieron, pero no tuvieron dificultades, en la zona de Colisión, Eliseo Jovellanos Matanza, cuando fueron a llevar una ofrenda floral al busto de nuestro apóstol José Martí, fueron arrestados algunos y otros fueron represaliados para que no llegaran hasta la tarja de este ilustre hombre, el más universal de todos los cubanos. Estoy al tanto de todo y estoy denunciando que Yasmiel Reyes Cordero estuvo arrestado para que no pudiera llegar. Felicito a esos hermanos de la delegación del Partido por la Democracia, Pedro Luis Vitel, en todos los lugares donde pudieron desarrollar esta ofrenda floral, o sea, llevarla a la práctica, pero especialmente a los hermanos de Jovellanos, que sufrieron en carne propia la represión más fuerte de todas las que recibieron ayer en la provincia de Matanzas. Para ellos un abrazo y que sepan que Radio Martí no nos va a abandonar en lo más mínimo y que sigue siendo esa bandera de lucha y esa bandera de orientación y de denuncia de lo que está pasando dentro de la nación.
De eso trata, Félix, nuestro espacio. Diariamente pues estamos al tanto de los acontecimientos de la jornada para anunciarlo. Y de ahí se desprende la siguiente pregunta, ya que tenemos el placer de contar con tu presencia aquí, uno de los principales indudables líderes de la oposición en Cuba. Vamos rumbo al segundo aniversario del restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. La palabra empoderamiento. El tema, la represión continúa, el desplome de las instituciones sociales en Cuba cada día es más visible en esta nueva modalidad del raulismo. ¿Dónde está el meollo de la cuestión para el crecimiento de la oposición? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son las metas? ¿Y qué falta por hacer, Félix, para lograr esa palabra tan mencionada a nivel internacional, el empoderamiento de la sociedad civil cubana?
El empoderamiento de la sociedad civil se va a lograr cuando derribemos del poder a esta familia Castro Ruz y logremos instaurar un presidente o una presidenta cubano, por supuesto, que de los que están aquí en el exilio o de los que están dentro de Cuba, no nos va a interesar, pero que van a ser elegidos por todos los cubanos ahí. En estos momentos la situación es muy crítica. ¿Qué se vislumbra? Lo que se vislumbra, si te pones a analizar, no hay esperanza, no hay nada, el régimen sigue siendo fuerte, el régimen sigue reprimiendo en las calles, ahí visiblemente, no se oculta para dar palos, para caerle arriba a las damas de blanco, a la oposición. Pero lo más significativo es que estamos comprometidos con ello y que estamos convencidos. No, Félix Navarro y el Partido por la Democracia, pero lo dijo Itel, somos un ente insignificante si nos ponemos a analizar, pero la Unión Patriótica de Cuba, el Foro Antitotalitario Unido, todas y cada una de las organizaciones de Cuba están convencidas de que tenemos que ir a la calle para producir el cambio y que falta mucho por hacer, pero que en pocas horas se pudiera resolver, porque los líderes y las demás diferentes organizaciones, lo que falta es acabar de decidirse a accionar juntos de forma sistemática, todo el mundo a la misma hora, un día determinado de San Antonio a Maicí, salir a la calle. Ese día se acabaría el castrismo. Puede ser desde dentro de mucho tiempo, pero estoy convencido que va a ser muy pronto, posiblemente en menos tiempo de lo que estamos pensando. Eso es lo que nos falta, unirnos, trabajar, ponernos de acuerdo en ese punto de vista y estaremos dándonos el abrazo todos los cubanos, los de aquí, los allá, en tierra de Cuba liberada.
Félix, ¿qué va a costar más trabajo, reconstruir a Cuba en el orden económico o en el orden moral, político, social? Ese desmembramiento que durante 57 años ha estado latigazo a latigazo contra la familia cubana.
Mira, hermana, realmente se me ocurre responderte que lo que más tiempo va a llevar es la reconstrucción moral y política de esta sociedad. Pero mire, cuando todas las cosas se hacen bien, eso se resuelve rápido. Yo tengo experiencia, no desde el punto de vista de un país, tengo experiencia en el sector educacional. He trabajado en escuelas con una situación de indisciplinas tremenda y he llegado a un equipo y ha trazado un plan. Pero no es un plan para dar palo, no es un plan para obligar a la gente que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, hay una serie de cosas que hay que articular y en menos de 3 meses esa escuela ha sido una de las mejores del territorio analizado. Cuba va a pasar igual, porque va a haber un equipo de cubanos con experiencia, basados unos de allá y otros de aquí. Los de allá van a estar, y los de aquí de Estados Unidos, los que viven en el exilio, Digo Estados Unidos por decir algo, donde que vivan, donde pueden vivir en Europa, en el Asia, donde quiera, que tienen experiencia de lo que es avanzar en una sociedad. Todo se va a poner en práctica y todo va a funcionar como si fuera un ordenador portátil. Cuba se va a salir como ave fénix reconstruida, porque es lo más claro que vemos nosotros. Ahora no tenemos nada adelante, pero estoy convencido que va a ser así. Construir una carretera llevará mucho tiempo. Eso va a demorar más. Eso va a demorar más. Pero van a estar las condiciones para salir adelante. Las familias se van a acercar, se van a reconstruir lo destruido de la moral social en el individuo. Hoy por hoy tú llegas en Cuba, algo que me tiene loco es la gritería con malas palabras, palabras obscenas. Donde quiera decir una palabra obscena delante de una mujer, hoy es tomarse un vaso de agua. Eso pasa en Cuba y eso son cosas que las vamos a erradicar de ahora para ahorita, porque el cubano ama su tierra y está comprometido por hacer de Cuba una bandera, pero una bandera de destrucción y de desgracia como la que tenemos desde el año 59 hasta este momento. No, una bandera como la de un país reconstruido, un país entusiasta y comprometido con las nuevas generaciones de llevar adelante una Cuba parecida al primer mundo en desarrollo en todos los órdenes. Así que no son palabras huecas, es nuestro sentir y estamos convencidos. Confiamos mucho en nuestro pueblo y confiamos mucho en el cubano como tal. Así que ese es mi punto de vista al respecto.
Ahora que te veo sentado aquí, Félix, recuerdo cuando, siendo aún menor de edad, tu hija Salina Navarro nos reportaba en directo en este espacio tu condición cuando estabas en prisión. ¿Cómo ha cambiado el tiempo?
Increíblemente. Ya mi hija tiene 30 años, ya no es la muchacha de 17 años que sin empujarla, yo no la empujé a esto, ella se lanzó, y de la cual estamos muy orgullosos, pero estamos orgullosos también de Sisi Abascal, una joven de 19 años del pueblo de Carlos Rojas. Estamos muy orgullosos de Elizabeth Pacheco, también una joven de menos de 25 años de la ciudad de Cárdenas. Estamos muy contentos con todos los jóvenes que están aglutinados en la lucha por la libertad de Cuba y confiamos plenamente que el futuro está garantizado. Así que muchas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad.
Gracias, un placer haberte conocido y tenerte aquí en el estudio, Félix. Bienvenido aquí a los estudios de Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a mi colega Cari Roque. Buen fin de semana. Nos vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día este viernes 20 de mayo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio, ya concluyendo nuestra jornada semanal laboral, este ya viernes 20 de mayo. Un placer, como siempre, pues ya la presentación habitual de nuestro colega para toda su audiencia, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, pues día memorable, ¿no? 20 de mayo.
Día de la independencia y aniversario 31 de Radio Martí.
Sí, ¿no? Y además que mencionaba en al mediodía una circunstancia curiosa. 114 años de proclamación de la República, 57 años de periodo republicano y 57 años exactos de dictadura comunista. Es decir, en el periodo republicano, en 57 años, hubo 12 presidentes electos. En los 57 de dictadura, pues tenemos un dictador y medio, así me dijo Margarita Ruiz, mi colega. Un dictador y cuarto.
Y cuarto, más o menos.
Medio pollito.
Medio pollito. Omar López Montenegro, en el día de hoy vamos a tener, por supuesto, dos invitados. Tenemos una situación ahí en Caimanera con el coordinador de la UNPACO, que está preso desde el 1 de mayo. Su esposa, pues, en minutos nos dará los detalles. Más adelante, un tema interesante, algo que ocurrió ayer en la sede de la UNPACO, un evento que realizaron, pues, jóvenes de la organización sobre el tema de la protección sobre las tecnologías para evitar, pues, las confiscaciones y la interferencia por parte del Estado, y también un trabajo con niños. Pero antes, en Montenegro, aquí tengo delante de mí, pues, noticias de nuestra propia página digital que dice, pues, este titular: concluye hoy el puente aéreo para migrantes cubanos en Panamá. Esto lo vimos recientemente también en San José de Costa Rica. Ahora, sumado a esto, esta logística que han tenido que lograr las autoridades panameñas para acabar con esta crisis temporaria, Tengo también en la mesa de trabajo un excelente reportaje de una revista muy prestigiosa que tú conoces, la revista colombiana Semana. Ha hecho una investigación que ha concluido Omar López Montenegro que desde octubre del 2014 al presente, o sea, menos de dos años, entre 40 y 60 mil migrantes cubanos han pasado por Urabá, el Golfo de Urabá en Colombia. Según Semana, expresa que se cuentan con medios de transporte, instalaciones para alojamiento y alimentación, sofisticada red de cómplices y trabajadores que sobornan el camino a autoridades militares y policiales. O sea, toda una estructura. Cuando uno ve esta investigación, que tiene su raíz en Cuba, por supuesto, todo indica, como tú has dicho en múltiples oportunidades, que este fenómeno de la inmigración ilegal cubana a través de Centroamérica está lejos de solucionarse.
Por supuesto que está lejos, primero porque la solución está en un cambio de las condiciones socioeconómicas y políticas en Cuba. Y me gusta decir esto bien claramente, pues se están buscando soluciones fuera de Cuba cuando el origen de esta situación migratoria viene desde la isla. Estas redes de que habla Semana, por supuesto, Semana no tuvo la oportunidad, digo, la publicación Semana de Colombia, no tuvo oportunidad de investigar en la fuente,
claro,
que es Cuba, pero ahí es donde comienza esta red de cómplices, de personas que sobornan. Es decir, esto no se inventó en Urabá, en Colombia. Esto tiene un origen que parte de La Habana, y yo creo que este es el problema fundamental, igual que con el puente aéreo. Mientras no se termine con el puente aéreo y marítimo de la isla de Cuba, que es un puente ilegal hacia los destinos en Centro y Suramérica, no se va a terminar con el flujo migratorio.
Incluso, Omar, se habla de que es la parte que, como tú decías, no puede lograr pues el semanario, obviamente, por razones lógicas de investigar en Cuba, pero se habla en múltiples ciudades de Cuba, las personas venden sus propiedades, sus casas, para reunir el dinero para comprar el pasaje hacia Ecuador.
Correcto, porque reciben garantías que con el pago de este dinero pues van a poder empezar esta ruta llena de peligro, llena de vicisitudes que supuestamente lo llevaría a los Estados Unidos. Lo que hay que entender también, y sobre todo nuestra audiencia que nos está escuchando en Cuba, es que se están cerrando las fronteras. Es decir, es como si esto fuera el canal de Panamá y se están cerrando las esclusas. En un momento determinado no va a tener ningún sentido vender su casa y pagar dinero, porque o bien te quedas estancado en Ecuador o ni siquiera vas a poder salir de Cuba con rumbo a Ecuador o rumbo a otros países. Entendemos que la situación en Cuba es cada vez más desesperante y siempre lo hemos dicho, esta situación es una evidencia de que el modelo raulista es un fracaso. Es decir, el único producto real y concreto que han generado los lineamientos, la permanencia de Raúl Castro en el poder, es un incremento sostenido de la emigración desde Cuba. Hay que estar bien claro en esto. Lo otro puede haber mucha teoría, pero estas son las únicas cifras que reflejan la realidad del raulismo en el poder y en muchos casos llamado deshielo.
Omar López Montenegro, casi vamos ya con nuestro invitado para información a nuestro pueblo, algo que está ocurriendo en este momento en la capital norteamericana. Tenemos frente a nosotros pues las pantallas de la CNN, que está reportando aparentemente pues un sospechoso que ha realizado tiroteos, se ha efectuado un tiroteo frente a la Casa Blanca, la Casa Presidencial en los Estados Unidos.
Sí, una persona que disparó contra la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Independientemente de cómo sea la Casa Blanca, pues no es el edificio del Consejo de Estado.
Está escondido, está expuesto. Sí, incluso hasta hace poco tiempo habían tours turísticos que
cualquier pasaba. Persona, y te puedes parar ahí en la verja y tirarte fotos. Por supuesto, claro. Hay su nivel de seguridad y de la verja a lo que es el edificio de la Casa Blanca, pues hay terreno, césped, etcétera. Pero la gente puede caminar por esa acera muy tranquilamente y por eso
está expuesta a este tipo de situaciones.
Pueden suceder cosas como esta. En realidad, el peligro es mínimo, una persona disparando desde ahí hacia la Casa Blanca, más propaganda que otra cosa, pero
es noticia.
Es noticia y genera cierta preocupación.
Cómo no. Vámonos a Caimanera, en la provincia de Guantánamo. Desde el pasado primero de este mes de mayo está detenido el coordinador municipal ahí de la OMPACU, Jader Fuentes Arias. Ha habido un cambio en su estatus en prisión en las últimas horas. Con el reporte desde allá, hablamos ya con su esposa, Cariat Herrera. Cariat, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es María La Caridad Herrera Alfonso, soy la esposa de Yedel Fuentes Arias, coordinador del MPAC Huanquén, Caimanera, provincia de Guantánamo. Quiero hacerle saber al mundo las cosas que hace la seguridad del Estado aquí con los residentes. El día primero de mayo yo me encontraba con mi esposo cuando se le acercó un compañero de la seguridad provocándole y le tiró cerveza a mi esposo. Y entonces le decía cosas a mi esposo y entonces lo agredió verbalmente y le tiró un piñazo y se formó se fajaron y entonces lo acusan de elecciones. Entonces lo en prisión ahora, él está en huelga de hambre.
¿Desde cuándo? Para poner esto en contacto, ya sabíamos, se había hecho la denuncia. Ajá. Que desde el día primero está preso, pero este estatus de huelga de hambre y se ha llevado a una celda. Aislado, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo te enteraste que está
pasando? El día 17, y me llamaron entonces hoy, un compañero de ahí de prisión me llamó para que sacara la denuncia, porque el día 17 está en huelga de hambre y entonces lo pasaron para una celda de castigo.
Ahora, una pregunta, ¿tú no has tenido ningún contacto con él desde que entró en la prisión o lo has podido ver en algún momento?
Bueno, el Día de las Madres sí llamó 3 minutos para felicitar y entonces rápido quitaron la llamada, pero no he tenido más ningún contacto.
Bien, María de la Caridad, ¿y cuál es el estatus? ¿Por qué él aún permanece allí desde el día primero? Ya hoy estamos a 20, ya básicamente 3 semanas. ¿Y cuáles los cargos que aparentemente intenta presentar contra él?
De lesiones, incluso el supuesto que tiene la lesión, el de la seguridad, anda por la calle normal, trabajando normal, incluso él se mete conmigo y todo, y él anda normal por la calle, el muchacho no tiene prácticamente nada, no tiene nada. Y entonces lo acusan de lesiones y entonces le piden 8 años. Entonces está en huelga de hambre a partir del día 17 y está entonces en una celda aislada. Lo tienen de castigo ahí.
Una pregunta, ¿se han asesorado ustedes con, digamos, abogados independientes? ¿Están buscando algún tipo de asesoría o de alguna defensa legal? ¿Incluso hay fecha de juicio o todavía no está establecida?
Todavía no. Sí le dijeron a él en prisión, el abogado le dijo que era de 8 años. El abogado le dijo que era a partir de 8 años.
Bueno, pues María Caridad, nos vamos a mantener en contacto contigo. Ya es oficial desde el pasado día 17, pues Yeider Fuentes Arias, el coordinador municipal de la Unión Patriótica de Cuba ahí en Caimanera, se ha declarado en huelga de hambre y está en celda aislada luego de un arresto arbitrario por parte de las autoridades el pasado primero del presente mes. Estamos aquí, Omar, vamos a la espera ya de establecer contacto con Félix Velázquez. Este patrón, hablaba yo con Félix Navarro, Omar López Montenegro, lo que hay que lograr para salir de este patrón habitual de la protesta, la manifestación cívica con todo el derecho del cubano, el arresto y después la batalla por sacar al activista de prisión. Es todo un ciclo que es reiterativo y repetitivo.
Sí, yo creo que primero en algunos casos, bueno, como decía, de las protestas pues tiene otra avenida, pero en este caso que estábamos viendo, que es una persona que provocó y agredió a un activista, hay que buscar manera de hacerle pagar a estas personas por esto. Primero, bueno, se buscan avenidas legales, aunque parezcan absurdas, pero que haya demandas contra estas personas, de alguna manera, pues, forzar, aunque sea un simulacro, ¿no?, de un proceso. Por otra parte, hay otros métodos que se utilizan en la lucha no violenta, que es el ostracismo de las personas, este tipo de personas en su barrio. Se le informa a los vecinos, se le dice que este individuo es un abusador, que es un represor, para cuando este individuo sienta el rechazo, por ejemplo, yo recuerdo en lugares como Serbia, en la misma Polonia se hacían cosas como de que a estas personas no se les invitaba a la fiesta de cumpleaños, es decir, se iba convirtiendo en una especie de paria social y en algún momento incluso su propia mujer o miembro de su familia lo presionaban. Es decir, tiene que haber, y eso le queda, he dado alguna sugerencia, pero le queda a los activistas en Cuba encontrar manera de que estas personas sientan que hay algún tipo de responsabilidad y que hay algún tipo de consecuencia de sus acciones. Si no dentro del marco de la ley, pues dentro del marco social también.
Claro, básicamente lo que quiere decir es que lejos de encubrirte en el escudo de la impunidad de ser pues un protegido del aparato policial del régimen, que hay un peso específico para los abusos que estás haciendo y que en un futuro eso pudiera revertirse incluso en tribunales.
Correcto, ¿no? Y que como mínimo haya un costo social. Lo que sí hay que entender es que no basta con hacer una denuncia. Y esto me gusta repetirlo para hablarle francamente a todos los que nos escuchan, con que el mundo lo sepa. El mundo no va a ir a Cuba a resolver ese problema. La cuestión, incluso más importante que lo sepa el mundo, es que lo sepan los vecinos.
Como no, Omar, un placer. Ya tenemos contacto telefónico, como todos los viernes a esta hora, con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, pues convulsa como en ningún momento, pues, la situación venezolana. Alguien como Pepe Mujica, José Mujica, el expresidente uruguayo, ha dicho, pues, Maduro está completamente loco, a lo cual se ha mofado el propio Maduro y dice, sí, estoy loco. Hay todo tipo de especulación, todo tipo de denuncia. Durante esta semana, el líder de la Asamblea Nacional ha dicho que hay presencia de militares cubanos en el Fuerte Tiuni, en los aparatos centrales del régimen, del ejército venezolano que apoya a Nicolás Maduro. Por supuesto, el chavismo pues exhibe ahora el músculo militar para atemorizar más a sus adversarios. El juego político, Félix Velázquez, ¿dónde se encuentra? Todo indica que hay desesperación por parte de la Casa Presidencial venezolana. ¿En qué punto estamos?
Sí, bueno, hace tiempo el gobierno había esquivado esta situación, pero ahora nos damos cuenta que se encuentra arrinconado. Y lo vimos cuando Kíber Alcalá, un general que era afecto a Chávez, estuvo en la cuadrilla de los comandantes del 4 de febrero, señala que Nicolás Maduro desvirtuó y dañó el proceso político-social de su comandante Chávez. Lo que está diciendo que aguas adentro los militares ya le están quitando la silla del apoyo. Llega Pepe Mujica y dice que Nicolás Maduro está más loco que una cabra. Bueno, ya ahí estamos llegando a lo que el mundo ha venido diciendo, que era incompetente, que ni con las Fuerzas Armadas, y tú lo decías, Tomás, que las Fuerzas Armadas cubanas habían penetrado todos los cuarteles venezolanos. Ya eso era viejo. Pero ahora que se sienten amenazados, ya lo están sacando, están mostrando el poderío militar para decirle al mundo y al pueblo venezolano que lo pueden arrodillar a través de las fuerzas militares. Pero un pueblo que está decidido a salir del hambre y de la corrupción de quienes lo han venido gobernando. Es decir, no hay militares que asusten al pueblo venezolano.
Ahora, Félix, estamos hablando de dos situaciones, y una mencionaba mi colega Tomás Cardoso, pues la presencia de militares cubanos. Pero ¿hasta qué punto los militares cubanos pueden en un momento determinado pues tomar determinaciones sobre lo que se puede hacer? Porque yo escucho mucho esto, pero ¿hasta qué punto está de verdad las Fuerzas Armadas venezolanas supeditadas a las Fuerzas Armadas cubanas? ¿Esto es tan real y tan concreto que se puede dar una orden militar desde Cuba y que la cumplan las Fuerzas Armadas venezolanas, o esto pudiera crear una fricción y un conflicto?
Bueno, no sé hasta cuándo están casados los militares con el gobierno. Sé que hay una parte importante, te lo voy a resumir rápido. En las elecciones del 6 de diciembre, en los cuarteles, las adyacencias de los cuarteles perdieron 70-30. Es decir, que los familiares y los militares aguas abajo, soldados rasos, votaron en contra de Maduro. Por otro lado, yo creo que las fuerzas militares cubanas o los actores lo que pueden es ayudar a cómo reprimir al pueblo venezolano, pero no tanto de que tomen directrices de qué es lo que deben hacer, allanen a estos militares, allanen a estos políticos, repriman a los estudiantes. No, yo creo que ellos no pueden salir con esto.
Ahora, Félix, vamos a poner esto en contexto. Ante los éxitos, independientemente que algunos de ellos no se han concretado, pero la presión que evidentemente la Asamblea Libre electa por el pueblo venezolano, rechazo al madurismo, ha estado haciendo por el revocatorio, por el lograr pues la amnistía para los presos políticos, el tema de la intentona militar pudiera ser una trampa para los logros que civilistamente ha estado logrando la oposición a través del Parlamento.
Seguro, un atentado contra la democracia, contra los valores republicanos. Nosotros no queremos golpe de Estado, nosotros queremos dirimir nuestro conflicto político a través, ya sea de un referéndum regulatorio o de elecciones libres, donde el pueblo se exprese. Los golpes de Estado, y los atajos no son viables para la sociedad democrática venezolana. La oposición no se va a montar en ese capricho de golpes de Estado y dándole cheques en blanco a militares para que ellos sean la solución y la salida de Nicolás Maduro. La salida está en el pueblo, aguas abajo, desde las elecciones.
Félix, ¿hasta qué punto puede tener impacto en las Fuerzas Armadas las declaraciones del general Alcalá, como que quiera que sea uno de los 12 apóstoles de chavismo? Además, dijo tajantemente que votaría en contra de Maduro en un referendo. ¿No representa, pues, esto tal vez un resquebrajamiento de uno de los pilares de poder del chavismo?
Seguro, uno de los pilares de poder del chavismo se está resquebrajando. Sus hijos, los discípulos, como tú bien lo señalas, ya le están diciendo que acabaron con el proyecto revolucionario. El pueblo lo escuchó, los militares lo vieron, salieron al paso. Padrino López quiso salir al paso a decir, aquí tenemos militares respiados. Lo que le estaban saliendo era al paso a las declaraciones de Cliver Alcalá. ¿Por qué? Porque saben que están derrotados y ya los militares se están quitando las máscaras. Pero no solo cualquier militar. Es los del 4 de febrero, los que dieron el golpe de Estado y son los hijos de Chávez.
Ahora, Félix, otro ángulo de la compleja situación venezolana es el ángulo económico. Y quiero referirme a la relación con Cuba. Como tú sabes, en estos últimos días ha estado una importante delegación comercial del gobierno español de visita en Cuba. Como conclusión de la misma, en las últimas horas, estos funcionarios españoles han reconocido que España ha superado numéricamente ya a Venezuela como el segundo socio comercial con la isla de Cuba. Tu lectura de esto es una evidencia del desplome del intercambio bilateral de Cuba y Venezuela, es una evidencia clara del desplome económico que está sufriendo la nación sudamericana.
Seguro. Se cayeron los precios del petróleo de 140 a 28 y ya no somos apetecibles para Cuba, para ninguna relación comercial, ya sea política, social o económica. No somos atractivos para la periferia porque estamos en las vacas flacas. Ya las vacas gordas las regalaron. Chávez y Maduro regalaron todo nuestro petróleo. Ahora no somos atractivos para nada. Y Cuba, aún con sus limitaciones que tiene, mira, está buscando otros socios, se está abriendo a otras cosas, está viendo el tema económico desde las relaciones con los Estados Unidos y con Europa. No está viendo Venezuela como una opción para negociar y seguir perdiendo tiempo.
Félix, una pregunta más dirigida al plano interno. Bueno, la situación, pues, convulsa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opciones son las que baraja la oposición en este momento? ¿Cómo se vislumbra el panorama del revocatorio? ¿Cómo puede convertirse en una realidad?
Bueno, el revocatorio se va a convertir en realidad si y solo si presionamos en la calle. Pero hay otro elemento, Omar, porque yo creo que esto es comérnoslo paso a paso. En diciembre también tenemos una cita electoral de gobernadores. Si la boicotean el referéndum, en diciembre tenemos una cita con la historia y de 23 gobernaciones lo más seguro es que esperan 18. Es decir, este elefante no lo vamos a comer el mismo día, pero no por parte, lo vamos a rebanar. Entonces no podemos caer en estrés de que si no es una es la otra. Nosotros tenemos que avanzar políticamente y electoralmente. Y seguro el pueblo, y quiero hacer énfasis de quienes nos escuchan dentro y fuera, de que el hambre en Venezuela, hay una hambruna, estamos comiendo arepa con mantequilla. Los niños están pidiendo leche. Hay un clamor generalizado y el hambre es que va a derrotar a Nicolás Maduro y eso se va a expresar por referéndum o con elecciones a gobernadores.
Entonces, con ese pronóstico, según las encuestas que tienen ustedes, Félix, tienen casi garantizadas 18 de las 23 gubernadurías para diciembre. Esto quiere decir que a lo mejor Maduro, con lo que ha estado amenazando, trata de radicalizar y buscar un proceso de exención para evitar la realización de elecciones en diciembre.
Sí, claro, eso. Lo que le queda es la confrontación, reprimir y decir que tiene un estado de excepción porque los Estados Unidos lo persiguen, es decir, lo atrapa la paranoia para hacer ver que hay una conmoción en el país. En el país no hay conmoción, en el país lo que hay es hambre y corrupción, y el deseo del pueblo es salir a través de las elecciones. Y no vamos a caer en ese chantaje, no vamos a pelear contra un gobierno totalitario, no, es el pueblo venezolano entendiendo que tiene que tener políticas claras de cómo salir de Maduro. No es la confrontación y no es la pelea.
Félix, menos de un minuto, ¿qué posibilidades reales tiene Maduro de mantener ese estado de excepción y evitar las elecciones para gobernadores en diciembre?
No, se le hace imposible porque no hay condiciones, no hay un estado, una amenaza real, sino lo que hay es hambre, necesidad y malas políticas. No lo puede soportar, el pueblo entendió que es una excusa.
Como nos las gracias, como siempre, a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia con el reporte de la situación en la nación sudamericana. Extensivo, como siempre, el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Excelente fin de semana, lo mejor para ustedes. Y el reencuentro el próximo lunes, como siempre, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta luego. We'll